8 de la mañana y 11 minutos. Estamos recibiendo con mucho gusto esta mañana al ex senador, economista Alberto Curiel. Alberto, buen día, ¿cómo le va?
Buen día y muchísimo gusto de estar acá, Daniel, contigo, con tu audiencia. Feliz de la vida. No me es fácil levantarme tan temprano, ¿no es cierto? Pero la Rambla estaba suave,
estaba linda, estaba apacible, tranquila, amable.
De manera que pudimos llegar hasta temprano, llegué, cosa rara.
Qué bueno, es muy grato recibir de Alberto porque tenemos muchos asuntos para dialogar. En principio, algunos muy de coyuntura, tienen que ver con estas charlas, conversaciones, estos aportes o reflexiones que realizan en el Centro de Formación de la Cooperación Española. ¿De qué se trata?
Bueno, yo di 4 charlas allí. La primera fue sobre las relaciones de poder internacional, del cual te puedo contar. La segunda la hice con Roberto Kremerman, ex ministro de Industria, sobre inserción internacional, integración y acuerdos comerciales. Están de moda ahora, ¿no? La tercera charla fue sobre política económica, tratando de mostrar que normalmente se habla de inflación y de déficit fiscal, pero no se habla de crecimiento. Y bueno, hay en estos momentos hasta informes del Fondo Monetario Internacional que dice que se les va la mano en la preocupación por el déficit fiscal, se afecta el crecimiento, aumenta el desempleo, genera crisis sociales y demás. Y el cuarto fue sobre desafíos y situación política de América Latina, un poco porque lo hice con Gerardo Caetano, porque sentimos la necesidad de que empezara a hacer autocrítica de los gobiernos de izquierda de la región latinoamericana. Esos fueron los grandes temas, los títulos, digamos, de esas 4 conferencias, y podemos ingresar en la que te guste.
Claro, porque además son 4 conferencias que tienen que ver con asuntos bien de coyuntura y a la que la izquierda le ha tomado la responsabilidad de decidir sobre algunos aspectos. Por ejemplo, en política internacional, los acuerdos comerciales, la política económica, esto del crecimiento, o sea, el crecimiento con desempleo, parece algo bastante inconsistente, o por lo menos preocupante. Se habla de un crecimiento, de hecho se han insinuado algunas señales, pero persiste el desempleo y la, no sé cómo calificarlo, la angustia de quien busca un empleo y no lo obtiene.
A ver, empecemos para decir que en el caso uruguayo hubieron en estos últimos 10, 12 años mejoras significativas. Partíamos de un desempleo de 16%, pudimos llegar hasta un desempleo de 6%, ahora está un poquito más arriba. Hubo una caída muy fuerte de la pobreza, de 40% de personas por debajo de la línea de pobreza, y bajamos a 9%, 9.6, 9.7. Es una performance significativa. El salario real. Es muy difícil encontrar, Daniel, un país que haya conseguido en 12 años 50% de aumento del salario real. Es brutal, ¿no es cierto? Quiere decir que es verdad que estaban muy atrasados, que había un salario real muy bajo, pero 50% es una cifra bastante significativa, sin ninguna duda. Y se avanzó en algo nuevo en el Uruguay, que es los derechos ciudadanos. Esto de la despenalización del aborto, esto del matrimonio igualitario, esta fiesta del viernes de la diversidad, que es toda alegría, es todo colores, es todo música, una cosa extremadamente positiva y nueva en el caso del Uruguay. Entonces, hubieron avances extraordinarios en otros países de América del Sur también. Llegás al 2016 y te encontrás con que aquellos elementos de suba de precios internacionales que te habían ayudado bajaron considerablemente. Y llegás a un segundo trimestre del 2016 donde hay crecimiento del producto del 1.4, ¿no es cierto? Pero allí, Daniel, lo que tenemos que mirar también es el contenido del crecimiento. Lo que crece es el sector de comunicaciones, que siempre crece, sea ahora por transferencia de datos, por los celulares, por lo que sea, pero viene creciendo todos los años. Y la novedad fue el crecimiento de la energía, que en última instancia tiene que ver con los elementos climáticos del año pasado, muy negativos, y más positivos este año, que permitieron un aumento considerable del crecimiento económico de la energía y que permitió este aumento de 1,4. Pero vos mirás, el sector agropecuario cae, la industria manufacturera cae, la construcción cae, el comercio cae. Quiere decir que el contenido del crecimiento no es el mejor para atender esta problemática del empleo, que me parece como un elemento central. Entonces, desde este punto de vista, yo creo que hay para crecer, yo le digo al equipo económico, para crecer tiene que haber inversión. Y yo digo, para crecer tiene que haber inversión. Acepto eso. Pero para que haya inversión, tiene que haber rentabilidad. Para que haya rentabilidad, tengo que producir y tengo que vender. ¿A quién le vendo? Entonces tengo acá dos rutas. La primera es tratar de ver si el país puede seguir mejorando sus niveles de exportación. Y acá tenemos una limitante que yo la vengo planteando desde hace 25 años. Y es la política cambiaria. No es un tema menor. Yo quisiera que la política cambiaria se utilizara para la competitividad, para darle rentabilidad a los exportadores cuando caen los precios. Cuando los precios estuvieron altos, por favor, tuvieron de sobra rentabilidad. Pero ahora que los precios están más bajos, sentís la necesidad de que la política cambiaria sea para la competitividad. Y lo que sentís en los últimos meses, te dicen, la competitividad está confortable. Yo creo que no está confortable. ¿No es cierto? Creo que el tipo de cambio está muy bajo.
Ahora, el tipo de cambio,
doy,
por ejemplo...
Sí. Y te doy un dato. Entre 2003 y 2004, el tipo de cambio durante 18 meses estuvo alrededor de 28 pesos. Y se vino abajo hasta 19. Entonces vos mirás eso que se llama el tipo de cambio real efectivo, comparás el tipo de cambio con la inflación de tu país, con el de Brasil, con el de Argentina, con el de Estados Unidos, con el de Alemania, con el de China... Y la caída, el atraso cambiario, es de 45% en agosto del 2016.
¿Tú sostienes que la devaluación muchas veces puede llegar a ser el camino?
Yo creo que la devaluación, primero, no hubiera dejado tirar tan abajo el tipo de cambio. Hubiera intervenido de manera tal.
¿Y es posible intervenir en contextos internacionales tan complejos, por ejemplo?
Es posible intervenir. Por ejemplo, en un momento determinado los Estados Unidos resuelve que la tasa de interés tiene que estar alrededor de 0, 0,25, ¿no es cierto? Entonces los capitales financieros se salen de Estados Unidos porque buscan más rentabilidad. ¿Dónde van? Van a Brasil. Van a Brasil, por ejemplo, ¿no? En Brasil la tasa de interés de pronto es 13%. Entonces, la entrada de capitales financieros a Brasil hace que haya una venta de dólares para pasarse al real y cobrar el 13% de tasa de interés, y la venta de dólares te tira abajo el tipo de cambio. ¿No es cierto? ¿Cómo llegó Brasil? De 3,70 cuando sube Lula a 1,60 llegó. Ahora subió de nuevo, pero digo, a 1,60. No hay industria que pueda aguantar una caída de esta naturaleza. ¿Qué había que hacer? Había que haber hecho control del movimiento de capitales. Yo leo a la CEPAL, leo a Ricardo Frendevi, leo a Antonio Campo. Hace años y años que vienen diciendo hay que controlar estos movimientos de capitales porque si no me tira abajo el tipo de cambio y me afecta la competitividad. Y acá en un momento determinado pasó. Y entre el 2003 y 2014 se tomaron medidas y fueron positivas esas medidas de control del movimiento de capitales para no permitirle esta influencia. Entonces, para mí, yo fui un crítico toda la vida de las altas devaluaciones. ¿No es cierto?
De las abruptas, digamos.
Yo soy negativo en eso total.
Pero sí del gradualismo.
Pero sí del gradualismo en el cual, porque la verdad, el tipo de cambio te juega sobre la inflación, no es mentira, es verdad. Entonces yo lo tengo que hacer muy gradual y no lo puedo dejar tirar para abajo y tirar para abajo y tirar para abajo.
Mencionaba...
Este es un elemento que me parece importante.
Claro, pero además usted mencionaba al pasar, Alberto, que hay mucho énfasis muchas veces en las decisiones que se adoptan en conceptos como el de la inflación y el propio déficit del que veníamos hablando. ¿Cuál debería ser el camino o cuáles deberían ser, en todo caso, las prioridades?
Bueno, yo quisiera en estos momentos pensar en el crecimiento sin descuidar el déficit y sin descuidar la inflación. Yo las tengo en cuenta, no los quiero. ¿Está bien? Ahora, Empecemos por esto.
¿Usted está de acuerdo con esa figura tan comentada de los platitos chinos de Vergara, por ejemplo?
Con la diferencia de que Vergara quiere tirar para abajo el tipo de cambio y yo no. Esa es la diferencia.
Menuda diferencia.
Sí. A ver, el déficit fiscal en sí mismo, primero, ¿qué te dice la gente del déficit fiscal? Genera inflación. Bueno, vos estuviste en el mundo desarrollado, déficit fiscal de dos dígitos después de la crisis del 2008, y nunca hubo inflación. Déficit fiscales brutalmente altos. Maastricht en la Unión Europea fija un límite de no pasarse del 3% del déficit fiscal. ¿Está bien? Entonces, primero, el déficit fiscal no genera inflación. Hay una cosa muy ideológica en esto del déficit fiscal, ¿sabes? Que dice, yo no quiero que el Estado intervenga. Yo quiero bajar el gasto público. Yo quiero bajar los impuestos porque el sector privado y el mercado me van a resolver todos los problemas. Tomá la crisis del 2008 de Estados Unidos. ¿Qué se hizo? Se desreguló los aspectos financieros. Menos intervención del Estado, menos controles, menos regulaciones. Mirá lo que hizo las instituciones financieras privadas en los Estados Unidos. La crisis inmobiliaria, la crisis del subprime. Fue terrible. Y el mercado no lo pudo resolver. Entonces, esto de que el sector privado siempre es virtuoso, bueno, los bancos en este caso no lo fueron en los Estados Unidos, ¿no es cierto? Esto de que el mercado resuelve todo, tampoco. Tuvo que intervenir el Estado, tuvo que intervenir la política para poder salvar algunas instituciones. Cayó Lehman Brothers de todas maneras, ¿no es cierto? Y es una crisis de la cual Europa todavía no ha salido.
Una crisis que se plantea en términos ideológicos también. Cuando se habla del intervencionismo del Estado, se dice que no está atado a las actuales circunstancias, que el mundo va por otro lado. ¿Usted entiende que aún hay margen para que el Estado actúe e intervenga?
Pero no tengo ninguna duda. A ver, fíjate qué interesante. ¿Qué hizo la Reserva Federal de los Estados Unidos? Mantuvo la tasa de interés baja. Interviene el Estado, ¿no? Segundo, expansión cuantitativa. Una brutal expansión. ¿Qué se hace? Se emiten dólares y se compran títulos. Y se deja en el mercado un aumento de billetes, digamos, de moneda. ¿No es cierto? Y frente a eso, los ortodoxos dijeron, pero con esta expansión de los medios de pago va a haber inflación. No hay inflación. En Europa y en Estados Unidos quieren que haya inflación. Porque si no, tienen miedo de que haya deflación. Que estén los precios por debajo, que estén cayendo los precios porque no hay demanda. Y acá los bancos, en vez de dar crédito y de prestar, lo que están haciendo es comprar títulos y tener la rentabilidad por esa vía o por otras vías de carácter financiero más especulativas, ¿no es cierto? Y desde este punto de vista vos sentís que se hizo una cosa absolutamente heterodoxa, absolutamente. La Reserva Federal de los Estados Unidos, te estoy diciendo. Si me preguntaras a mí si hacen una cosa heterodoxa los europeos, te digo que de ninguna manera. No lo hacen. Y ahí Alemania está el firme. El Banco Central de Alemania está preocupado de la inflación. Y lo que tienen es deflación. El Banco Central de Estados Unidos, la Reserva Federal, dice, yo estoy preocupado de la inflación y del empleo. Entonces, fíjate vos, se dijo en un momento, hasta que no llegase la tasa de desempleo a 6.5, ahora está por debajo de 5, no vamos a tocar las tasas de interés. Y todavía no se animan a tocarlas porque inflación no hay.
¿Hay mucha ortodoxia en la política económica actual aquí en Uruguay o de pronto se toman medidas demasiado conservadoras?
De alguna manera sí. A ver, hay un hecho como nuevo. El mundo funciona sobre la base de que lo financiero predomina sobre lo productivo. Las instituciones financieras son más importantes que las instituciones productivas. Los activos financieros en el año 60 eran el 29% del Producto Bruto Interno Mundial. Hoy son 12 veces el Producto Interno Bruto Mundial. Entonces hay una circulación financiera impresionante. La Ford, la General Motors, la General Electric tienen más ganancias con inversiones financieras que en sus propias actividades normales. Entonces, acá esas instituciones financieras fuertes tienen las calificadoras de riesgo. Las calificadoras de riesgo son instituciones, ¿no es cierto?, privadas, que están al servicio de los acreedores financieros y de las grandes instituciones financieras. Y que se han equivocado hasta el cansancio. Antes de la crisis del 2008 le daban a determinadas instituciones triple A y quebraron, ¿no es cierto? Europa quiso tener calificadoras de riesgo propias y no permitir que estas calificadoras de riesgo, que están muy sesgadas, bueno, acá en América Latina, en Uruguay, están jugando, uh-huh. están presionando permanentemente
sesgadas, presionando sobre
el déficit fiscal.
Pero muy respetadas por el actual gobierno.
A ver, no sé cuánto, porque yo creo que las calificadoras de riesgo debieran querer ajustes mucho menos graduales y mucho más abruptos, como le hicieron a Grecia, por ejemplo, uh-huh. que es un buen ejemplo para tratar de entender la gravedad y cómo las relaciones de poder y las relaciones políticas juegan, porque fue la Merkel la que jugó directamente en el caso de Grecia, ¿no es cierto? Y acá están las calificadoras de riesgo. Yo creo esto, que uno tiene que ser equilibrado. Yo no quiero perder el grado inversor, no lo quiero perder, ¿está bien? Yo tengo una excelente imagen financiera internacional, bienvenida. Yo no la quiero cambiar de ninguna manera, ¿está bien? No es de casualidad que la inversión más grande que tiene UPM se va a hacer en Uruguay. Es una cosa extremadamente positiva, ¿está bien? Pero yo necesito también, además de mantener estos valores y estos principios, yo necesito jugar a que haya más crecimiento. La política cambiaria es una y la demanda interna es otra. Todos te dicen que hay problemas de infraestructura. Bueno, hay que hacer inversión pública, yo no tengo ninguna duda.
Vamos a hacer la pausa y seguiremos con el economista Alberto Curiel luego de esta tanda publicitaria, hablando de esto que usted acaba de mencionar, por ejemplo, la infraestructura necesaria y además un tema importante. Está el Frente Amplio embarcado en un debate muy profundo sobre los tratados de libre comercio. De eso hablamos luego de la pausa con Alberto Curiel. 8:33, seguimos dialogando con el ex senador, economista Alberto Curiel, de estas circunstancias que hoy por hoy están siendo debatidas en el Frente Amplio. La posibilidad de avanzar en tratados de libre comercio. El propio canciller Nino Boa ha tenido un discurso en ese sentido muy claro y contundente. Haremos acuerdos con todos aquellos que quieran comerciar con Uruguay. Pero después están aquellos matices de organizaciones sociales como el PCHNT y del propio Frente Amplio, que tiene reservas. De hecho, mañana se firmará un acuerdo de última generación con Chile que va en el sentido de lo que serían tratados de libre comercio con otros países. ¿Cómo se observan estos procesos, Alberto?
Bueno, primero, el tema es de inserción internacional. Un país chico como Uruguay se tiene que insertar. Sin acuerdos de libre comercio avanzó en 140 mercados. De manera que desde ese punto de vista los avances fueron muy positivos. Ahora, este es el mundo del conocimiento. Este es el mundo de las innovaciones. El mundo lo que quiere hacer es vender alta y media tecnología. Yo estoy vendiendo recursos naturales con poco valor agregado. Entonces, acá tengo un tema fundamental, y es, el mundo camina con cadenas de valor. Hay tres grandes centros de las cadenas de valor, Estados Unidos, Alemania y China. Y todos esperábamos que Brasil fuese la base de esas nuevas cadenas de valor. No lo veo en este momento con los cambios políticos que se están dando en Brasil. Entonces, desde ese punto de vista aparecen los acuerdos comerciales. Yo no estoy ni a favor ni en contra de los acuerdos comerciales. Yo quiero ver los contenidos. No están en buen momento los acuerdos comerciales, porque Hillary Clinton y Trump, los dos dicen que están en contra del Transpacífico. No están en buenos términos el problema de Estados Unidos con la Unión Europea, con la salida del Reino Unido, ¿no es cierto? Entonces se dificultan estos tratados de libre comercio. Francia nos está diciendo que no quiere abrir los productos agrícolas en la relación de Mercosur-Unión Europea, ¿no es cierto? Entonces no está fácil este tema. Ahora, cuando vos mirás los tratados clásicos, dice Stiglitz, el premio Nobel de Economía, son secretos, pero no son secretos para las grandes empresas transnacionales que tienen un gran poder en el campo internacional. No son secretos. Y entonces, ¿Qué buscan las transnacionales en estos grandes acuerdos? Primero, restringir la acción del Estado. Entonces, yo necesito al Estado, otra vez. Lo necesito para promover determinados rubros. Lo necesito para promover empleo. Lo necesito para promover innovaciones. Entonces, si me restringe la acción del Estado, los acuerdos comerciales, entonces me va a limitar mi futuro, el futuro que yo necesito. Yo necesito una estrategia de desarrollo que no tengo. Y en esa estrategia de desarrollo tengo que armar una estructura productiva para la competitividad y para el empleo.
Y rechazarlos no es quedar al margen, Alberto.
Espera. Entonces, por un lado, estas empresas quieren minimizar la acción del Estado. Segundo, quieren participar en las compras gubernamentales. Yo las compras gubernamentales las quiero para promover pymes, para promover innovación, para promover empleo. No quiero que me vengan las grandes empresas transnacionales a ocupar ese lugar de las compras del Estado. Tercero, no quieren normas de desempeño. Cuando yo doy una autorización a la inversión extranjera, le digo, bueno, quiero que haya determinado número de empleados nacionales, determinados insumos que se provea, que haya exportaciones, que haya este avance tecnológico. No habría tampoco. Entonces, desde ese punto de vista, las normas de competencia que me pueden afectar los monopolios estatales que tengo, que no los quiero afectar, la propiedad intelectual, que quieren que las patentes alarguen sus plazos y me afecta la producción de medicamentos genéricos. Y así sucesivamente. Yo te encuentro una cantidad de cosas por la cual yo digo, este acuerdo comercial me afecta para el futuro. No es conveniente para el Uruguay.
Pero entonces, por aquello de la escala, entonces, de que somos un país chico y no podemos incidir seguramente en esas decisiones, ¿no quedamos con el riesgo de quedar al margen del
mundo? No hemos quedado al margen.
Mundo. No hemos quedado al margen.
¿Y cómo es que llegamos a 140, 170 mercados? ¿Cómo es que las exportaciones del 2005 al 2012 crecieron 16% acumulativo anual? Ayudaron los precios internacionales. Y el primer comprador fue Brasil durante todo este periodo. Ahora tengo dificultades con el Mercosur, es verdad. Y tengo dificultades políticas con el Mercosur. Entonces, me dicen, yo quiero entrar carne a China como entra a Australia y Nueva Zelanda y a Japón como entra a Australia y Nueva Zelanda. Yo también. Pero no quiero hacer un tratado de libre comercio que me afecta el 90% del intercambio comercial y me van a meter lo de propiedad intelectual y me van a meter la restricción y las limitaciones del Estado y me van a afectar el monopolio de Antel y así sucesivamente. No lo quiero. Entonces, ¿por qué no buscar esto que conseguí con Estados Unidos, que es el TIFA? ¿No? Hice un acuerdo con Estados Unidos, me pueden pedir determinadas cosas, me abrieron cítricos, me abren carne ovina. Bueno, yo quiero que me sigan abriendo también Japón y China, pero no tengo por qué hacer un tratado de libre comercio. Tengo que buscar los mecanismos tendientes a que no me afecten. Bueno, además, y una cosa que no es menor, cuando las empresas transnacionales te piden todo esto de la restricción del Estado, y cuando el Estado interviene, te pueden hacer juicio. ¿Y ese juicio dónde va? A tribunales internacionales, como el CIADI, donde ganamos por suerte a Philip Morris, pero generalmente ganan los inversores. Entonces, desde este punto de vista, son todos elementos que yo considero negativos. ¿Y cuáles son los positivos? Yo quiero ver. Si vos me decís, mirá, con este acuerdo comercial, vos, además de los recursos naturales que estás vendiendo, tenés chance de entrar en unas cadenas de valor nuevas, regionales o internacionales, y aumentar el valor agregado y vender alta y media tecnología, fantástico.
Hoy hablábamos de la infraestructura como determinante para que tengamos una plataforma de lanzamiento mucho más sólida, y allí tú mencionas la necesidad de que el Estado aporte los recursos.
El Estado y el sector privado, no tengo ningún problema que el sector privado
también
intervenga.
Entonces, ¿con qué fórmula? Porque hasta ahora lo que se ha ensayado no ha dado los resultados esperados. ¿Qué es lo que debe transitarse entonces en materia de inversiones para que el Estado y el sector privado avancen con beneficios para ambos?
Bueno, en materia de infraestructura,
por ejemplo.
No, seguramente hay que seguir negociando y encontrar mecanismos y fórmulas para que el sector privado también pueda participar.
Las PPP no han dado resultado.
Bueno, habrá que modificar esas PPP para que den resultado. Yo no lo he estudiado el tema con detalle, ¿no es cierto? Pero no estoy en contra de ninguna manera de que el sector privado participe.
Pero el componente estatal en materia presupuestal es vital.
¿El qué?
El componente estatal es vital para este tipo de obras.
Yo creo que sí.
Aún en un marco complejo como el actual.
Yo creo que sí, que es fundamental. Y cuando el país empiece a crecer, van a haber más ingresos fiscales y se va a ir recuperando, sin duda, este déficit que tenés en estos momentos.
¿Acrecentar el déficit en función de obra pública, por ejemplo?
Yo no diría acrecentarlo. Yo diría mantenerlo de pronto durante un periodo. Alargaría los plazos para que siga descendiendo. Creo que tiene que seguir descendiendo. Yo no estoy en contra de eso. Pero de pronto alargo los plazos a los efectos de decir, bueno, al alargar los plazos, yo hice más inversión pública, hacer más inversión pública, aumentó la construcción, aumentó el empleo, aumentó la demanda interna, aumentó el crecimiento, aumentaron los ingresos fiscales de nuevo. Uh-huh. Esta es la cadena que me parece fundamental en estos momentos.
Bien, Alberto, finalmente, un informe del Observador de esta mañana, de su página de Economía y Finanzas, habla de una mayoría de economistas que prevé que la actividad crezca este año. El grueso de expertos locales dejó atrás los pronósticos de contracción de los últimos meses. Dice en el comienzo de esta nota, la mejora en las expectativas regionales y los datos conocidos en el último mes sobre el desempeño de la economía uruguaya en el segundo trimestre llevaron a los analistas locales a corregir sus proyecciones de actividad para este y el próximo año con una impronta más optimista.
Lo vi.
¿Hay margen para el optimismo?
Yo creo que sí, si tenemos en cuenta la búsqueda del crecimiento junto, sin descuidar la inflación y el déficit fiscal, si tenemos arriba de la mesa el tema del crecimiento, si tenemos arriba de la mesa el tema de la política cambiaria, si tenemos arriba de la mesa la inversión pública para la demanda interna, porque tenés otro fenómeno también en el Uruguay. Así como yo te conté que el 50% de aumento del salario real fue un hecho extremadamente positivo, yo miro con mucha madurez al movimiento sindical. El movimiento sindical viene y te dice en este momento, yo no estoy pidiendo aumento de salario, estoy pidiendo que no perder poder de compra. Entonces, si no pierde poder de compra, por lo menos puede mantener cierto nivel de demanda. Si lo pierde, no lo va a tener. Pero siento mucha madurez también, y que facilita los acuerdos, que facilita el diálogo. Esta es una cosa que tiene el Uruguay que no se puede perder, ¿no es cierto?
Sí, hubo diferencias profundas entre el presidente y el Pichinete. Hubo diferencias profundas, luego zanjadas, pero lo cierto es que se tensó mucho el vínculo entre el gobierno y el Pichinete.
Porque hubieron algunas medidas erróneas y a veces tenés algunos sindicatos que se les va la mano también, ¿no es cierto? De los dos lados. Es decir, si vos medís la esencialidad el año pasado, te perdiste nada menos que el conjunto de docentes, de profesores, de maestros, de algo que no se podía aplicar, ¿no es cierto? Es un elemento que, bueno, uno tiene que hacer autocrítica también y es sano que uno haga autocrítica en situaciones de esta naturaleza.
¿Al Frente Amplio en su conjunto le cuesta recibir autocrítica?
¿O aplicarla,
o ejercerla?
A todos nos cuesta, ¿no es cierto? Yo soy un frentista fundador. Ayer estuve en la presentación del libro de Sereni, trabajé con Sereni muchos años.
¿Con Caetano le pegaron duro al Frente Amplio hace unos días?
Le pegamos duro un poquito, sí, es verdad. Más Caetano que yo. No porque yo esté en desacuerdo con Caetano, sino que yo como frentista, como ex senador, que a veces me toca ir al secretariado político, trato públicamente de ser lo más cuidadoso posible. Pero yo creo que es sano que haya autocrítica y que haya debate dentro del frente, cosa que no hay. Me parece como un elemento central. Sano que se debata dentro del frente, sano que se debata la inserción internacional, sano que se debata los acuerdos comerciales, sano que se debata la política económica, sano que se debata la política internacional, sano que se haga, absolutamente. Ahora, si vos lo que querés hacer es perfil y salir todos los días en los medios de comunicación, eso afecta sin ninguna duda la unidad del frente, que es la gran diferencia de la izquierda uruguaya con la izquierda mundial, con la izquierda internacional. En todos lados del mundo la izquierda se divide. En el Uruguay nos hemos venido manteniendo 45 años de unidad frentista. Y este es un valor, es un principio, es parte de nuestra cultura, no la podemos perder. Eso no significa que no sea autocrítica y que no haya debate interno. Si lo haces por los medios de comunicación, los medios de comunicación se aprovechan. Busca la noticia es la crisis, no los hechos positivos. Por lo tanto, desde ese punto de vista, allí, jugando con los medios de comunicación, el que pierde es el frente.
Economista Alberto Curiel, ex senador de la República, ex presidente, además, me acuerdo aquella anécdota, ¿se acuerda?
De cuando fue. Pero ¿cómo no me voy a acordar? Si tengo grabado y tengo a mi señora que me está esperando como primera dama.
Todavía. Bueno, gracias Alberto por estos minutos.
No, fue un enorme gusto estar contigo, Daniel.
Y lo espero pronto.